Bolilla 8. Léxico histórico del occidente medieval, la sociedad feudal, análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata en la Irlanda premaestro Tavares.
¿Eh? La bolilla que te rifaste. Untate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
A Gabriel Quirici, ¿cómo anda?
Muy bien, buenas tardes. Bien,
repasando, subrayando con fluo verde varios apuntes vinculados a
Tito.
Es el que va a buscar hacer los cambios de Peñarol.
Tito Goncalves. Bueno, no, a Josip Broz Tito, que es una de las grandes figuras del siglo XX. Y bueno, que justo mayo tiene varias vinculaciones con él. Su nacimiento fue en mayo, su muerte también. En mayo lo decretaron gobernador vitalicio de Yugoslavia. Pero en realidad la asociación con el mes es un pretexto para por lo menos conversar, dar un mínimo perfil de no solo de un personaje, sino de un proceso muy interesante como fue el de la Yugoslavia de Tito. Y está bien decirlo así porque digamos, fue un líder carismático, fogoneado por muchas batallas, desde las luchas sindicales originales en Croacia hasta, bueno, pasó por la Revolución Rusa, por la Guerra Civil Española, después por la lucha partisana para expulsar a los nazis de los Balcanes, y finalmente, bueno, formó la Liga Comunista Yugoslava, y después, en un episodio también destacadísimo de la historia del siglo XX, rompe con el estalinismo, siendo, digamos, a nivel de popularidad, de conocimiento, el segundo gran líder comunista del mundo, porque todavía no estaba Mao triunfando en China, esto fue en el 48, ¿no? Tito era el número 2, y aparte era el ejemplo de los propios habitantes de un territorio que sin la ayuda casi del Ejército Rojo se liberaban del nazismo y luchando incluso contra una banda croata fascista muy importante que había apoyado al nazismo y contra otro grupo serbio promonárquico, una historia que no vamos a meter en los detalles, pero después de esa aureola de líder luchador que casi muere, ¿no? Tenían el cuartel en una caverna, una historia bien de los Balcanes también, no todo mitología. Tito llega al poder y se convierte en la segunda figura del comunismo internacional y rompe con la URSS, ¿no? Por diferentes motivos, ahora podemos meternos un poquito más en ese tema. Y al romper con el modelo soviético y con el estalinismo, inicia un proceso original de socialismo autogestionario, que también va a tener sus dificultades y sus revisiones, que vamos a repasar un poco. Pero además, y esto que creo que trasciende la cuestión socialismo, capitalismo, ¿no?, logra por un tiempo, y estas son discusiones que se mantienen abiertas, ¿no?, mantener la unidad de los Balcanes, que tienen una diversidad y una complejidad étnico-religiosa histórica, y que, bueno, por algo eran el polvorín antes de la Primera Guerra Mundial, y por algo, luego de finalizado el siglo corto, en el año 91, los Balcanes se volvió una zona de guerra nuevamente. Entonces, Tito, cuando vos mirás la historia, ¿no?, pasó el siglo XX, y pa, mirá, en este lugar estuvo este tipo, ¿no?, que no solamente él, ¿no?, pero encaró la dirección de un proceso que integró regiones, religiones diferentes, y que practicó un socialismo distinto al dominante, enfrentándose con la potencia socialista número uno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vale la pena recordarlo y analizarlo, porque es un personaje clave del siglo XX, ¿no?
Un tapado también, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que quedó, digamos, no fue reivindicado por, no sé si llamarle la historiografía, pero la mirada de izquierda más cercana a la Unión Soviética, y tampoco era del todo bien visto desde Occidente. O sea, era bien visto como crítico del estalinismo, del comunismo soviético, pero tampoco su modelo era capitalista. Entonces es una versión compleja. Igual, y esto fue una pasada muy rápida sobre su vida, ¿no? Tito tuvo mucho destaque internacional en el tercer mundo. Fue el primer presidente de la Conferencia de Países No Alineados. Cuando se reúne en Bandung, esto lo tratamos en una columna hace mucho tiempo, ¿no?, pero en Bandung se reúnen, que se llama Conferencia Afroasiática, el único país que, bueno, obvio que va China, pero China va por su proceso de revolución e independencia del viejo imperialismo, ¿no? Pero el único país del ex bloque oriental soviético es Yugoslavia. Y está la foto, están Nasser, Nehru y Tito, ¿no? Y se vuelve, es más, y ahora si quieren nos metemos directamente en los hechos, pero parte de su nueva visión de socialismo tiene que ver con una denuncia teórica, política, que tiene muchos vericuetos, ¿no?, pero pero una denuncia también económica sobre el rol que ejercía la Unión Soviética como un imperio dentro del socialismo. Lo que planteaban los yugoslavos era que los planes, la planificación centralizada y todo eso que hacían desde la URSS siempre trataba a los países aliados y hermanos socialistas como países subdesarrollados que debían servir a los fines del desarrollo de la potencia central comunista que era la URSS. Entonces, es decir, de alguna manera Tito y Yugoslavia se sentía como un país subdesarrollado dentro del imperialismo soviético y rompió con él. Y esa identidad de ser parte del subdesarrollo, así que la vio con otros países del tercer mundo, y por eso terminó ahí, ¿no?
Nasser, Nehru, Tito y Perón, de línea de cuatro.
Bueno, lo que pasa es que Perón no fue, pero Perón fue antes, lo que hizo la declaración de independencia económica y tenía como ese sentimiento. Sí, igual, yo siempre digo que acá hay una diferencia que nos cuesta, y me cuesta, yo no le atribuyo lo demás, pero imaginar, es que son líderes que pasaron por las dos guerras mundiales. Su liderazgo tiene otro componente emocional, sanguíneo, que a veces nos cuesta ver, ¿no? Porque obviamente Tito dirigió el régimen con mano de hierro, pero también tuvo actitudes mucho menos dictatoriales que otros casos de Europa de Oriental, también lo vamos a poder. Pero tenía no solo un carisma propio, sino la experiencia de haber sido líder en tantas guerras. Esto nosotros, digo, todo bien con Perón, que ya saben, hemos trabajado otras veces y yo valoro mucho la popularidad, pero es una popularidad que emerge de un movimiento social, de una Argentina con conflictos, con crisis, con represión a sindicatos. Estos son líderes de otro target. No sé si
son líderes que pelearon contra el nazismo.
Claro, pero no sé, bueno, porque mira, nos metemos en la historia contra el nazismo, pero también Tito.
Y después contra Stalin.
Claro, y se peleó con Stalin. Ningún líder comunista se había peleado con Stalin.
Por eso,
¿no?
Te digo.
Y el Stalin que le había ganado a Hitler.
Hablando mal y pronto, ¿qué huevo tenía este Tito?
Bueno, mira, ¿no? hay todos pueden buscar, claro, podemos hacer la historia más así, en base a las anécdotas, ¿no? Pero también son reveladoras. Tito es croata. Esto es un tema importante también para entender por qué, en cierta medida, pudo mantener los equilibrios interétnicos. Porque, claro, la gran población de los Balcanes son los serbios, y los demás pueblos recelan de el expansionismo típico serbio. Tito es un croata, pero no es antiserbio, ¿no? Pero, bueno, en su derrotero histórico, se hace sindicalista, era metalúrgico, termina conscripto al ejército austríaco, porque Croacia le había tocado parte del ejército austríaco en la Primera Guerra. Termina en el frente ruso, lo meten preso, pero después viene la Revolución de Octubre, se afilia al Partido Comunista Ruso, una historia que es de loco. Y ahí es revolucionario, vuelve para su Croacia natal, milita en el Partido Comunista de Croata, después yugoslavo, va preso, se va a la Guerra Civil Española. De ahí parece que vino el nombre Tito, no se sabe muy bien, hay, por lo menos por lo que yo encontré, varias versiones, una como que, perdón, los españoles no sabían cómo llamarlo, porque yo sí, bro, llama a Tito, le llama a Tito, ¿no? Entonces, pero eso no se sabe si fue así o no. Otro dicen que en yugoslavo, ti es vos y to es eso, y que él a todo el mundo lo mandoneaba y le decía tú eso,
Tito.
Entonces, ay, que viene Tito, no viene así tú eso, porque era muy mandón.
Bueno, me quedo con unos republicanos.
Oye, ven Tito. Esto, ¿no? Llamaba yo sí, bros. Claro, el Tito, no, ni bien Tito también, ¿no?
Un clásico. Josecito, Josecito, no. Tito.
Ya está, bueno, pero para Tito, pelea, lucha con toda su banda y los partisanos, y terminan accediendo al poder. Y hay una cosa que también pocas veces se trabaja, ¿no? Stalin tuvo una política muy calculadora en la guerra, y con muchos errores, sin duda, de cálculo, por algo los rusos perdieron casi 20 millones en la Segunda Guerra Mundial. Pero en sus alianzas, Stalin, por ejemplo, entre los chinos de Mao y los chinos de Chiang Kai-shek, apoyaba a Chiang Kai-shek, que eran los nacionalistas, para no enemistarse con Occidente. Y Stalin le quita el apoyo a los partisanos, porque dice, no, mejor que sea el territorio de los Balcanes sea de los occidentales, no van a querer comunistas así. Pero empieza a tener tanta fuerza el grupo partisano que los ingleses, que no eran nada comunistas con Churchill a la cabeza, empiezan a ayudarlos. Entonces llega un momento en el 44, porque Stalin les había desacreditado, no les daba ni armas, que Stalin mismo empieza a apoyar a Tito, ¿no? Bueno, y circulan rumores entre los espías norteamericanos que Tito no era un nombre, que parecía que era una figura mitológica, que no existía, que en realidad era una clave de los rusos que decía Trans-International Terrorist Office, ¿no? Que era una sigla que tenían para hacer atentados. Bueno, pero al final Tito existía y llegó al poder. Y cuando está en el poder, en las elecciones arrasa el gobierno yugoslavo, pero hasta último momento Stalin dijo, no saques al rey, dejá al rey, y se ofendió porque Tito no le hizo caso, porque Stalin estaba acostumbrado a mandonear. Bueno, Luego de empezar a gobernar, empiezan los planes de asistencia soviéticos con esta característica, ¿no? Es decir, poner empresas mixtas, soviético-yugoslavas, ¿no? Sí. No de capital mixto, no de capital, con técnicos soviéticos, pero los técnicos yugoslavos se dan cuenta que se ponen al servicio de la URSS, ¿no? Y que, por ejemplo, todo lo que le proponen los yugoslavos de plan de industrialización, dicen, no, la economía yugoslava no sirve por los recursos petrolíferos de tal zona, todo era, digamos, una producción de materia prima al servicio de la gran, del faro del comunismo mundial, que era la URSS de Stalin. Entonces, Tito empieza a cuestionar esto, y claro, se empiezan a dividir las cuestiones dentro del Partido Comunista Yugoslavo, y algunos empiezan a decir, che, vamos a sacar a los rusos, pero otros yugoslavos, influidos por los comunistas soviéticos, forman el Partido Ruso dentro de Yugoslavia, ¿no? Y Stalin, para desarticular la presión de Tito, propone, como una medida de comunismo mundial, que Yugoslavia forme una federación con Bulgaria, para quitarle la entidad de líder nacional a Tito, ¿no? A lo que Tito dice que no, y algunos teóricos yugoslavos plantean que evidentemente no quiere mandar. Es más, cuando le mandan el telegrama diciendo que no aceptan la propuesta, cuento el episodio solo para ver el momento. Lo mandan con mucha bronca, pero brindan la salud de Stalin, porque no pueden creer que... Porque de última, Stalin era la figura de los comunistas internacionales en el momento. No hay un odio terrible a Stalin, pero Stalin le dice que no, que esto no puede ser, y les contesta algo, yo lo digo con mis palabras, se encuentran en los libros, ¿no? Pero dice, bueno, usted, a Tito, dice, usted tiene a fulano, mengano, Dilas, es uno de que todos son antisoviéticos. Creo que la experiencia política de Trotsky basta para saber cómo hay que obrar, ¿no? Como la experiencia que Trotsky lo habían matado en el 40 en México, o sea,
eso es como, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rehusar, ¿no?
Claro, aparte es un documento público. Y ahí le contestan que bueno, que la experiencia política de Trotsky con ellos no va a pasar, y rompen con la URSS, y al poco tiempo Tito le manda una carta. Seguimos con la Yugoslavia, la que viene, porque nos queda una parte, pero sí, por lo menos la Yugoslavia independiente de la URSS. Tito le responde así: bueno, hemos capturado como a 5 asesinos que mandó. No mande más asesinos a matarme, porque todos fracasan. Ya los condenamos a muerte. Ahora, si me vuelve a mandar uno, yo voy a mandar uno solo y usted no lo va a capturar.
Vamos, Tito, carajo. Ah,
pero eso es un gobernante, papá.
Más Tito y menos Bolívar. Se le empieza la columna de García.
Ah, cuando vea lo de autogestión vas a ver.
Más Tito y más Artigas. Para mí, los dos juntos. Más Tito y más Artigas.
Pero no hay Balcanes, nos falta Balcanes.
Bueno, hay que balcanizar el Uruguay, hacer tipo, no, que el Soriano sea separatista.
Nunca había escuchado de alguien que le metiera la pesada a Stalin. Es la primera vez, o sea, sí,
no,
sabía que
no,
Tito...
No, mirá, en el stalinismo estuvo Kirov.
No cuenta. Dejalo que sea Tito nomás. No, ¿sabes qué?
Entertainment.
La de Kirov la quiero escuchar el jueves.
Kirov es muy interesante porque era un stalinista, pero lo cuestionaba y lo terminaba purgando.
Luchaba contra la inevitabilidad de Stalin.
Totalmente.
Sapo, vas a ser víctima de tu propia demagogia. Te voy a decir que juntaste por lo menos 30 o más votos que
yo quieran. Voto también, ¿eh?
Vamos todavía.
Otra semana ramonera.
No sé si para festejar mucho, pero.
Así que ante el totalitarismo ramonero de Sapo, yo la semana que viene voy a ofrecer diversidad.
Excelente. Me voy con este mensaje. Sí, Ramones, hasta que Tinde Inglesa haga la semana de Bolivia. Dice Mauri de Parque Valle. Y yo voy a hacer la semana de los Ramones.
La semana del altiplano.
Sí, yo voy a hacer la semana de los Ramones. No me voy a detener en dos discos. Voy a hacer una semana especial. Con canciones Ramones, pero también versiones de los Ramones a cargo de otros artistas.
A mí me gusta el nuevo nombre de Gabriel Curichi. Este mensaje dice: grande Curichi, más rato de columna.
Nos fuimos. La información continúa en 3-0 en nuestro sitio web espectador.com.